Bienvenidos al espacio Teleentrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el doctor Gustavo Salle, entrevista presentada por Vinos H. Stagnari, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo, y por Homeopatía Farmeco. ¿Por qué? La fórmula Vasco AD fue creada para ayudar en el tratamiento del cáncer, compatible con los tratamientos convencionales y se usa en forma complementaria. Mejora la calidad de vida del paciente, es natural y no tiene contraindicaciones o efectos adversos. Es un producto de Homeopatía Farmeco en Constituyente 1735 y en Zavala 1377. La web es farmeco.uy. Ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Gustavo Salle. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, César. Muy bien.
Salle, a ver, varias cosas para hablar con usted. Además, ha sido noticia en las últimas horas y ya voy a llegar a eso. Pero hace unos días, una semana, un poco más, estuvo detenido en Rivera. Se lo denunció por aglomeración. ¿Por qué? Cuénteme.
Bueno, nosotros salimos con un conjunto de valientes orientales, entre los que estaba, por ejemplo, el doctor Yuto, Fernando Vega, Fernando Ferreira, Javier Vallés, Fabiana Pérez, Fiorella y yo, en lo que estamos en llamar Caravana de la Verdad. ¿Por qué Caravana de la Verdad? Bueno, porque hay una gran mentira. Hay a nivel mundial, no solamente de Uruguay, a nivel mundial, una gran manipulación de las patologías, cuyo origen es el foro de Davos, la Gavi Alliance, las corporaciones farmacéuticas, que han instalado a través de los grandes medios de comunicación y con la colaboración de la privatizada Organización Mundial de la Salud, cuyo 23% del presupuesto lo paga Bill Gates, no sé cuánto porcentaje paga la Fundación Rockefeller y las corporaciones farmacéuticas, pero es una organización internacional que ha mutado su carácter de internacional pública a internacional privada y han orquestado una suerte de terrorismo sanitario para provocar una conmoción psicosocial y poder realizar lo que el Foro de Davos confiesa explícitamente, que es la nueva normalidad, el gran reseteo, el nuevo modelo, cuya referencia paradigmática es el modelo chino comunista de Xi Jinping, que fue la vedette del Foro de Davos del 2021. Se llama socialismo moderno. Capitalismo corporativo, privatizado, en la cúpula y sistema represivo, estandarizado, sin propiedad privada, en las bases, es decir, en el común de la gente. Ese gran reset necesita una enorme conmoción, necesita el terror, necesita quebrar la emocionalidad de los seres humanos para instalar una nueva anormalidad.
Déjeme interrumpirlo, déjeme meter un aviso.
Lo que usted
me está queriendo decir, porque por ahí escuché, no ahora, pero en otras oportunidades he escuchado que usted ha hablado de la plandemia, un término que además, por ejemplo, utiliza el Pastor Márquez. ¿Usted cree que la pandemia del coronavirus, del COVID-19, es un invento para manipularnos como si fuéramos ovejitas que seguimos a un rebaño?
Absolutamente. Es una guerra de carácter propagandística, sanitaria, cuyo objetivo es quebrar la emocionalidad de los seres humanos y poder instalar lo que le acabo de decir, una alteración, una subversión total de los paradigmas de vida que se venían observando hasta el momento.
Salle, perdone que vuelva a interrumpirlo. ¿No le parece que hay demasiada...
Todas las veces que usted quiera me interrumpe.
¿No le parece que hay demasiada evidencia científica que da cuenta, y todos tenemos un familiar, un pariente cercano, y una decena de muertos diariamente como para negar la pandemia? ¿No le parece que rompe los ojos?
No, usted está equivocado.
A ver.
Usted está equivocado.
¿Por qué?
Los números, las matemáticas son frías. La estadística demuestra que hay menos muertos en el 2021 y 2020 que en el 2019. Y yo le voy a decir una cosa. El gobierno y los medios de prensa nos han tomado el pelo.
Bueno, este medio de prensa lo está entrevistando.
Bueno, déjeme terminar. No abra el parado. Okay. Déjeme terminar. Este medio de prensa yo le agradezco y tiene mi reconocimiento. Pero déjeme terminar. El otro día, desgraciadamente, un joven ciclista fue arrollado por un camión Volkswagen y la partida de función decía muerte por COVID. Antes, por un incidente, un joven de 25 años fue baleado en el cráneo y la muerte fue por COVID. Están vedadas las autopsias.
Sí, déjeme meter un paréntesis nomás, un paréntesis. Con el del accidente de tránsito, después se aclaró, de hecho se aclaró al instante, que no fue muerto por COVID, sino que el muerto tenía COVID. Son cosas distintas, murió por un accidente de tránsito.
Lo correcto. Que tenía pero, COVID. Pero espere, la primera información no es culpa mía.
Estoy de acuerdo que hubo un error de comunicación, estoy de acuerdo.
Sí, yo lo no que pasa es lo siguiente. No, lo que pasa es lo siguiente. Esos errores de comunicación son muy frecuentes. Y en la medida que no se permiten las autopsias, no se permiten las autopsias, porque nosotros intentamos, por intermedio del patrocinio del doctor Enrique Viana, obtener la autopsia de una persona de edad, y no obtuvimos respuesta del sistema judicial. Y a nivel mundial, las autopsias están muy difíciles de obtener, son elementos de juicio. Pero vuelvo al tema. Objetivamente, el número de muertos en pandemia fue inferior que en situación de normalidad sanitaria. 93 muertos por día aproximadamente en el Uruguay. Claro, si yo lo atribuyo siempre al COVID, evidentemente estoy generando o preconstituyendo una prueba para fundamentar el terrorismo sanitario. Pero permítame otro dato objetivo. 60 días antes del COVID, de la pandemia, el foro de Davos, la Universidad Hopkins y el Gavi Alliance, que es el lobby farmacéutico para vender vacunas, organizó el evento 201. ¿Usted sabe de qué se trató el evento 201?
No.
Está en YouTube. Es un simulacro, es una hipótesis de trabajo que trajeron las farmacéuticas Bill Gates, Rockefeller, el Fondo Monetario Internacional, Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, y ese simulacro, esa hipótesis de trabajo era una pandemia por coronavirus. Y allí los directivos de las farmacéuticas explicaron todo el protocolo de acción ante este simulacro, que era la vacunación, ¿cierto? De eso se trataba. A los 60 días, cual si tuvieran la bola de cristal, en el régimen más opaco, en la tiranía más opaca comunista, el régimen de Xi Jinping, se origina el coronavirus. Hasta el día de hoy, el relato de China cambia prácticamente una vez por semana. El último relato de Xi Jinping fue que el virus se originó en Sudamérica y llegó a China por los alimentos congelados. El virus fue aislado computacionalmente en base a 36 rastros de nucleótidos de los 36.000 que implica el genoma de los virus denominados coronavirus. Es decir, no es un aislamiento y purificación biológico, sino digital, computacional. Para su detección se utiliza fundamentalmente los PCR, un test, el hisopado, que busca rastros precisamente genéticos y que realizado a determinados ciclos altos, su nivel de error es enorme. Todos estos elementos que uno se ha enterado por las investigaciones, por el asesoramiento que hemos solicitado, constituyen un marco de carácter indiciario muy sólido para sustentar la teoría de la pandemia.
Y dígame, ¿qué rol juega en esto el gobierno? En este caso, el Ministerio de Salud Pública. ¿Se deja engañar inocentemente? ¿Engaña a la población a sabiendas de que esto no es tan así? ¿Cuál es su versión, su hipótesis?
Esta élite de poder que domina el sistema financiero, el sistema comercial, las agencias calificadoras de riesgo, los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que han sido privatizados, ya no existe derecho público, existe un derecho corporativo privado, te lo acabo de decir, por la Organización Mundial de la Salud. Recuerda que Donald Trump dejó de financiar a la OMS y en sustitución de esa financiación está Bill Gates, se lo dije hace un ratito.
Sí.
Presionan insoportablemente a los gobiernos de los países desarrollados y obviamente con mayor potencia a los países subdesarrollados para aceptar este discurso, para aceptar esta estrategia, para desarrollar esta guerra propagandística virológica. Pero el presidente confesó el chantaje en otro plano, pero que es traspolable.
A ver.
Es traspolable. Presidente, con el tema del contrato Pfizer-gobierno, en realidad es Gavi Alliance-gobierno, públicamente dijo que el sistema era o se aceptaba un contrato inconstitucional, ilegal, nulo, abusivo.
Eso no lo dijo, lo está diciendo usted.
Claro, porque yo soy abogado y puedo calificar. Pero es fácil entenderlo. Un contrato que está referido a una vacuna que puede alterar tu esencia humana, piden confidencialidad, secretismo, piden indemnidad y responsabilidad civil y penal. Evidentemente es subversivo del orden constitucional y legal. Y el presidente dijo, o es vacuna, o es este contrato, con estas características que yo relevo, que como bien tú decís, él no las dijo y debió decirlas, por eso me veo forzado, en mi condición de doctor en leyes y ciencias sociales, a relevarlo, o no hay vacuna. Eso es chantaje, lisa y llanamente.
A ver, vacuna que no es obligatoria y que se la da el que quiera, ¿no? El que confíe en la ciencia.
No.
¿Cómo no?
No.
Que no es obligatoria.
No es así. Por el momento.
Es que no es obligatoria, Salle.
Me deja, yo déjeme explicar que después, en todo caso, si estoy equivocado, yo reconozco el error.
Ok.
Por el momento, y felizmente, hay una declaración del presidente de la República de que las vacunas no serán expresamente obligatorias. Pero hay un problema. Concomitantemente con ello, el presidente habló del pasaporte COVID.
Sí.
Eso se llama obligatoriedad indirecta. ¿Cómo funciona? Bueno, si no te vacunas, no te doy el pasaporte. Si no te vacunas, no te doy el carnet de salud. En las empresas privadas, si no te vacunas, te despido. En la salud, si no te vacunas, no puedes entrar en el hospital o en el sanatorio. A nivel del ciudadano común, va a la emergencia. Por ejemplo, en mi caso, socio de Casa de Galicia. Y al entrar me dice, doctor, ¿tiene la aplicación de la vacuna a COVID? No, yo no me voy a vacunar. bueno, no lo podemos atender. Eso es lo que está sucediendo, sin perjuicio, César, de que, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez y el gobierno de Galicia ya determinaron la obligatoriedad expresa. Y el ministro de Salud Pública alemán, en el foro de Davos, pidió la vacunación obligatoria, o sea, a nivel mundial. Por lo tanto, te doy la derecha en que estoy abriendo el paraguas, pero con mucho fundamento. Y quiero agregar algo más. La vacunación obligatoriamente indirecta, ese condicionamiento, ese chantaje, incurriría el jerarca o el patrón, el privado que lo exigiera, en el delito de violencia privada.
Dígame una cosa, para cerrar este tema, ¿no me contó por qué terminó detenido en Rivera? ¿Qué pasó?
Ah, bueno, bien. Cuando estaba terminando el acto, que no había pasado absolutamente nada, se para en la plaza un individuo que la gente me dice, ese es el sheriff del pueblo. Se llama Carlos Migliorena y es el director de la intendencia.
Lo conozco.
Es el que se encarga de llevar adelante el cumplimiento estricto de los protocolos. Voy hacia él, me presento, se presenta, me dice si pedí autorización, le digo que no, le agrego que el acto estaba terminando, yo estaba ya con un banner debajo del brazo, me dice, para esto hay que pedir autorización, bueno, lo tendremos en cuenta, pero ya está terminando, le digo. Muy bien, ¿me da su teléfono? Yo le requiero el teléfono, sí, cómo no, tomo el teléfono, él toma mi teléfono, y amablemente nos despedimos. Pero al ratito caen 4 funcionarios policiales que con mucho respeto, afabilidad, me invitan a concurrir a la seccional primera porque había habido una denuncia. No me dicen de quién. Yo infiero, y eso va por cuenta mía, que fue del señor Carlos Migliorena. Me puedo equivocar. No me informan en la seccional de quién fue la denuncia.
Bien.
Pasa un rato, le dan cuenta a la fiscal doctora Alciaturi, y la doctora Alciaturi, previo a que se me notificara los protocolos que hay que cumplir para ese tipo de acto público, me dan la libertad.
Bien. Doctor, no quiero dejar pasar algo que ocurrió ayer en redes sociales. Usted en Twitter escribió, sería bueno investigar cómo el lobby judío metió a Cohen en el GACH. Y lo han acusado directamente de antisemitismo. De hecho, ha sido una acusación repetida. ¿Por qué escribió esto?
Bien, vamos a previas puntualizaciones indispensables. Primero, este tema no se puede abordar con total libertad, porque hay leyes creadas por diferentes lobbies que limitaron el derecho constitucional de la libre expresión del pensamiento y criminalizaron determinadas expresiones. Primer punto, pero muy importante. Quien habla de este tema está caminando...
Usted no se hace cargo de una acusación antisemita. En este
pare un poquito. No, pare, César, déjeme puntualizar, yo ya voy a llegar. Lo primero es el marco jurídico. Usted y yo no podemos hablar con libertad. Tenemos leyes mordazas, leyes inconstitucionales.
Que bueno, criminalizan... se supone que la libertad de expresión y pensamiento está por encima de todas, ¿no? Y garantizada por la Constitución.
No, incorrecto, supone mal. Si usted habla de determinados temas, con determinado concepto, determinado contenido, hay figuras delictivas que penalizan la expresión del pensamiento. Por diferentes mecanismos, pero criminalizan la expresión del pensamiento. Segunda puntualización. Ya vemos que no es un tema de libertad, es un tema de limitaciones. Segundo aspecto. En el acto de la Plaza Libertad, que los grandes medios no cubrieron, pese a que había más de 2.000 personas, yo imputé al Papa Francisco de conducta criminal. No pasó absolutamente nada. Nadie dijo absolutamente, ni un solo político salió a pedir la cabeza a mí. Ningún político pidió que yo fuera a la hoguera y lo traté de criminal de lesa humanidad, como lo estoy haciendo ahora acá. ¿Sabe por qué? Porque ¿por qué? El Papa dispuso que todo funcionario del Vaticano que no se vacunara debía ser despedido. Vacunación obligatoria. Y no es vacunación. Es experimentación génica. Es otra cosa.
De acuerdo. Entiendo su punto. Ahora, me quedan pocos.
Llego, César. Yo soy doctor en leyes y ciencias sociales e investigador del poder real, de la lucha por el dominio. Si usted lee, por ejemplo, la historia de los partidos políticos de Duverger, hay un capítulo dedicado a los grupos de presión, a los lobbies. Y no es una conducta delictiva, ni es una conducta peyorativa. Existen los lobbies. ¿Qué son los lobbies? Son los grupos de presión. Cuando individuos con intereses comunes se juntan y presionan a nivel político para obtener determinados leyes, privilegios, atendimiento. O sea, no dije nada absolutamente peyorativo. Ahora dije bien. Dije una situación real que se da a nivel internacional y está plenamente reconocida. Por ejemplo, el lobby farmacéutico, el lobby de la industria armamentística. Nada peyorativo. Ahora, eso sí, es más, la reacción de la masonería judía, la B'nai B'rith, que sale a tirarme a la hoguera,
también el comité
es una ratificación.
También el comité central.
Es una ratificación de que existe el lobby judío.
El Comité Central Israelita también envió un comunicado respaldando a Henry Cohen. Ahora, quiero decirle una cosa. Dejando el eventual acto antisemita a un lado.
No se lo reconozco como tal, dijo Constanza.
Que usted no reconoce. Yendo al meollo de lo que usted puso, ¿no le parece que le erra de palo a palo considerando que el doctor Henry Cohen es uno de los gastroenterólogos más prestigiosos a nivel mundial? El año pasado fue elegido máster por la Organización Mundial de Gastroenterología, un premio que nos enorgullece a todos como uruguayos. ¿No le parece que no hay necesidad de que exista un lobby para colocar a Cohen en el GACH? ¿Que se lo ganó con su propia capacidad y trayectoria?
Mire, vamos a hacer algunas consideraciones. Primero, yo soy académico, soy profesional universitario. Conozco la interna de la academia. Conozco, por ejemplo, la enorme preocupación que en su momento tuvo un sector político de Estados Unidos por la financiación que las universidades americanas tienen del sistema comunista chino. He visto cómo la Universidad de la República ha exaltado y ha condecorado a constitucionalistas proclives a la violación de la Constitución de la República a través del nuevo Código del Proceso Penal que proviene de los Estados Unidos. Por supuesto que ellos van a ser galardonados y por supuesto que yo voy a ser denostado. El poder de la élite hegemónica mundial tiene muchísima fuerza a nivel académico.
Está bien, pero reitero, dejando las conspiraciones a un lado.
Déjeme terminar.
Lo que quiero que me conteste es, ¿no le parece que el doctor Cohen tiene suficientes pergaminos que avalan, que legitiman su lugar en el grupo asesor científico honorario?
Bueno, no es un lugar democrático, es un lugar que fue elegido discrecionalmente por el presidente de la República. A mi juicio, ha sustituido al poder y a la competencia del Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene realidad institucional y constitucional. El GACH no tiene realidad institucional y constitucional. Es un invento.
Se limita a asesorar y ni siquiera cobran, son honorarios.
Es un invento político que no está previsto en la Constitución de la República. Y no está previsto en la Constitución de la República que la política sanitaria sea sustituido por un conjunto de médicos que fueron elegidos discrecionalmente por el presidente de la República. Por lo tanto, ni voy a desmerecer, pero tampoco voy a endiosar al doctor Cohen. Y yo miro los ojos del punto, perdón, yo miro los acontecimientos políticos, jurídicos, desde el punto de vista jurídico, político, social e institucional.
Bien, o sea, yo quiero dejar claro en esta entrevista que a mí el GACH, el doctor Cohen, me enorgullecen. Usted, y además que me voy a vacunar porque confío en la ciencia. Usted no se va a vacunar, no confía en los científicos uruguayos y no confía en el GACH. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Bien. Doctor Gustavo Salle, muchísimas gracias por esta charla de 970 Noticias.
Gracias, César, por su profesionalismo y generosidad de darme voz en un medio de comunicación importante.
Y aún en la discrepancia. Salle, gracias. A las órdenes.
Y aún en la discrepancia democrática.